la Carol Saliner i de l'Ester Pujol, avui tenim entrevista a Islàndia. Entrevista amb una actriu del Destape, una actriu d'aquest cine, del cine S dels anys 70. Una dona que havia aparegut a la portada de l'interviu, al Playboy, al Lip, al Fotogrames, que havia treballat al cabaret Crazy Horse i que havia fet d'actriu en pel·lícules com Vicioses al desnudo, La caliente niña Julieta o En busca del polvo perdido. Es diu Herminia Benito i té 61 anys. Va néixer al barri de la Torrassa, a l'Hospitalet, on van venir els seus pares, des de Castella-La Manxa, però ara mateix viu a Mèxic. El seu nom artístic, en canvi, no era Herminia Benito, sinó que era Eva Lieberten. Tota aquella època de la seva vida la recupera ara al Teatre Lliure, a Montjuïc, en una obra dirigida per Raquel Cors. Herminia Benito a dalt l'escenari i a la pantalla es projecten fotos i vídeos d'aquella època del Destape d'Eva Lieberten. Aquest diàleg entre una i l'altra que hi ha a dalt l'escenari fins al 13 de desembre. M'he anat al Teatre Lliure, precisament, a conèixer aquesta dona i aquesta n'és la conversa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Quién era Eva Lieberten?
¿Quién era? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, Eva Lieberten fue un sueño de una niña de 15 años que se fue inventando poco a poco y que se encontró en un momento en España, en una España que estaba en transición, que estaba, parecía que iba a ser libre. Y durante unos años lo fue, sobre todo en la etapa primera, cuando empezamos a hacer los desnudos, parecía libre, pero bueno, aún estábamos como en la continuidad de un tipo de cine que se mezclaba con otro, que es el tipo de cine que yo hice, que es cine ese erótico, no pornográfico, y lo quiero aclarar hoy porque estoy un poco cansada de ver cómo lo mezclan. El cine pornográfico tiene, no tengo nada en contra de él, pero no es el tipo de cine que yo he hecho. El tipo de cine que yo he hecho es erótico, que hoy en día casi da la risa, porque pues tú ves cualquier escena en cualquier película de hoy en día y es incluso más fuertes de las que se hacían en esa época, pero en ese momento sí era un momento transicionista y por eso nos convertimos en íconos, portadas de Interview, en páginas centrales de Playboy, Lip, Papillon, Party, Fotogramas, bueno, fuimos las que rompimos la madre, que dicen, ¿no?
Explica'm l'origen del nom, Eva i Lieberten.
Bueno, Eva empezó a los 12 años en el colegio porque Herminia siempre se me cayó como muy difícil y yo tenía una amiga, Gloria, jugando un día, nos pusimos a inventar nombres y entonces apareció Eva. Y Eva estuvo siendo Eva de los 12 hasta que de pronto empecé a hacer cine y decían, pues un apellido, ¿no? Un apellido y bueno...
Benito.
Benito, pero es que yo Benito estaba en aquel momento un poquito enfadada porque me dieron a elegir si quería hacer cine o quedarme en casa y seguir estudiando. Yo elegí cine, entonces tampoco quería ofender al apellido de mi familia de alguna manera y me divertía. Bueno, a mí siempre me ha divertido mucho lo innovador, el cambio, el jugar, ¿no? Y entonces Lieberten aparece de Freddy Rippers, que era un actor especialista de boxeo. Yo lo conozco en su gimnasio porque voy pues a hacer mis masajes y mi gimnasia de aquel momento y él jugando un día con un zumo de naranja delante pues empezó a proponer nombres y pues Lieberten fue el que elegí.
La idea també de llibertat, que era una mica el que es portava a l'època, ¿no?
Pues se portava y creo que se debería volver a renovar porque creo que las hemos perdido casi todas, ¿no? Esto de ir con mascarilla me parece horroroso. Entonces, bueno, creo que sí, en aquel momento y ahora la libertad es algo muy maltratado. O sea, porque si la mujer y el desnudo ha sido maltratado por siglos, ¿no? No es de ahora, ¿no? Solo en aquel momento parece que teníamos libertades. Así como la violencia es tan fácil ofrecerla, ¿no? En todo, o sea, es en documentales, en películas, el desnudo, por el poder que tiene, el poder de desnudar siempre ha sido muy maltratado y de la misma manera la libertad, porque van juntitos. Desnudarte y ser libre es la máxima del ser humano, ¿no?
Veías a shock, Herminia me caía muy grande en ese momento, ¿para qué?
No sé, es un hombre que tiene fuerza, tiene mucho peso, viene de Hermes, ahora sé que tiene mucho más peso todavía a nivel de todo lo que significa.
¿Lo veías antic?
Quizás también, pero bueno, era de mi madrina y yo adoraba a mi madrina, o sea, no, es que me sonaba y yo era chiquita y tenía un cuerpito chiquito y entonces el hombre me caía así como ¡pum! ¿No? Me caía grande porque me caía como el peso en sí mismo, ¿no? Igual yo no estaba preparada para aquel peso y el nombre tiene realmente un significado importante, ¿no? En lo que significa Herminia, entonces pues hasta que no lo he entendido, pues no me resonaba, no lo podía sostener bien, ¿no?
¿Cómo era la teva familia?
Pues mi familia era una familia, sobre todo, cariñosa, amorosa, en esa época seria. Eran serios porque pues estaban en el postfranquismo, entonces las familias de esa época querían ser decentes. La palabra decente, y pues, sobre todo para mí, mi papá, la palabra que me regaló y que sí la sostengo hasta hoy es la honestidad, ser honesta con lo que hagas. Y porque fui honesta me fui de casa, porque precisamente fui honesta conmigo misma, ¿no? Entonces, bueno...
¿A qué edad vas a marchar de casa?
15 y medio, 15 y poquito. Y bueno, mi papá me dio a elegir de nuevo cuando ya estaba fuera de casa. Yo seguí eligiendo el cine, y como cuento la historia, pues en aquel momento falsifiqué mi documentación para poder trabajar.
¿Y per què te'n vas de casa? ¿Perquè els teus pares creuen que no és decent dedicar-te a fer d'actriu?
Exactamente. Bueno, es que realmente es un mundo complicado, pero yo desde mi mirada no lo veía, ¿no? Es un mundo complicado y ellos pues siempre lo veían, les encantaba el arte, les encantaba las folclóricas y el cine. Yo he ido desde muy pequeñita con mi papá sola al cine. Y sí gusta, pero no quieren que tú seas de ahí, porque pues es la fama que tiene el cine y el folclore y el arte, es que hay mucho y mal camino, que dicen en aquel momento, ¿no?
Clar, jo crec que hi ha molta gent que ens està escoltant que no sap què vol dir el destape, una actriz de destape, ¿no? Expliquem una mica això, què era una actriu de destape, què havies de fer tu?
Bien, en aquel momento para mí lo divertido era el desnudo. Y de ahí sale el que te empiezan a ofrecer cosas, y para mí me parece pues muy interesante el desnudarme, que es algo que a mí ya me provocaba artísticamente, porque el arte se lleva dentro, luego tú conectas con tu generación, digamos. El destape fue eso, fue de esta parte físicamente, fue de esta parte de ropa, básicamente, ¿no? Y de ahí se montaban escenas. Bueno, hubo una etapa en que decían hay que justificar el guión, ¿no? Un desnudo no necesita ser justificado. Pero sí que es verdad que lo que se hizo, como se dio un salto muy rápido de un tipo de guión de comedia o de un tipo de guión social, entre comillas, o kinky también, entre comillas, que era lo que se estaba poniendo de moda, pues claro, el destape era esta parte físicamente, o sea, quitarte la ropa, siempre justificando que aquella escena estaba dentro de la historia. Y como se estaban mezclando esos dos tipos de guiones, pues esta parte era dentro de un guión que hubiera sido policiaco o cómico, pues había escenas donde te destapabas.
A tu el que t'agradava era despullar-te. Per què?
No despullar-me en el cine, ¿eh? No era desnudar-me en el cine, era desnudar-me porque a mí el desnudo me parece muy cómodo, me parece muy auténtico. O sea, para mí la piel es el verdadero... A mí me encanta la ropa, pero mi verdadero traje y el de todo el mundo es la piel desnuda. Entonces el desnudo es algo que es natural. Entonces yo lo que quería era sobre todo encontrar mi naturalidad, ir al mar o irte a una piscina o a un río y bañarte con un bañador que te está haciendo arañazos en la piel, pues no me resuena desde nunca, ¿no? Entonces estaba cansada también de esa obligación, porque mi papá, pues, bañador no bikini, en fin, esas cosas que en aquella época estaban como muy, muy, muy marcadas, porque ya se intuía que iba a haber un cambio, ¿no? De hecho, desde el 68 hasta que yo me voy, que es el 75, pues ya estaba sucediendo en el resto del mundo, ¿no?
Entonces... Però clar, les que us despullàveu eren les dones. Els homes no es despullaven, sí, en aquelles pel·lícules.
Sí.
Molt poques.
Sí, pero bueno, el culito.
Anava a dir.
Bueno, pero nosotras tampoco era tanto. O sea,
però eren pel·lícules pensades, fetes pensades pels homes.
Pero,
no?
Sí, sí, la estaban dirigiendo hombres. Básicamente alguna mujer andaba por ahí, como la Liliana Cavani, que a mí era una de... me gustó sus películas. Y sí, como pues es lo que digo, que los mismos directores que estaban haciendo un tipo de cine se pusieron a hacer este otro tipo de cine, que además a nosotras casi nos lo venden juntos. O sea, no te estás dando mucha cuenta, sobre todo las primeras películas, de que eso va a ir así, sino que eso es un guión que te ofrecen y es una película que haces, ¿me entiendes? Luego se va transformando, igual que pasó con la movida, en algo que tiene una forma concreta, que es el cine de destape. Pero no al principio. Al principio era un guión, te proponían desnudarte, tú mirabas la escena, te lo creías o no, te lo planteabas y con las ganas de hacer cine lo hacías, ¿no?
¿Amb quina edat vas fer la teva primera película de destape?
Creo que con 16 y un poquito, sí.
¿Y os recordas como una buena experiencia aquella primera o...?
Bueno, no tanto, ni mala tampoco, digamos. Es que claro, ahí empiezas a encontrarte con los personajes que te ofrecen y cómo vehiculan el desnudo al guión. Entonces, si no te gusta... O sea, claro, entonces ya es como, bueno, en este caso fue Los Violadores del Amanecer, pues no es una escena muy agradable, ¿verdad? Tirada ahí en la tierra, con los calcetines rotos y desnuda. Bueno, semidesnuda, porque en realidad era muy suave en comparación a lo que hacen ahora, ya te digo, en el cine actual, ¿no? Pero realmente no era cómodo. Y entonces pues tampoco es una... Es que los rodajes en general no son cómodos. El cine es bastante incómodo en general, ¿no?
I arriba un moment de la teva vida que un dia reps un correu electrònic de la Raquel Cors i que et proposa una retrobada a l'escenari, ara som al Teatre Lliure, perquè Hermínia Benito es torni a trobar amb aquella Eva Liberten. Explica'm com va això.
Bueno, hay un poco de mí en que ya en México me estaban hablando y se estaba como empezando a suceder que me habían pedido también algunas entrevistas causalmente, ¿no? No casual, sino causalmente. Yo llego para otra cosa, alguien les habla de mí. Bueno, es como una energía que se estaba empezando a mover. Y yo me planteé, ¿no? Dije, ah, pues si algún día en España me ofrecen, me habían escrito para hacer documentales, porque se empezó a poner de moda esto que se llama el cine de culto, ¿no? Que es todo este cine kinky. Y bueno, yo digo, es que si me traéis de España, pues ya vamos a ver qué me ofrecéis. Y digo, a España, perdón, yo estoy en México, y si me traéis desde México, pues ya veremos. Y si no, yo no tenía todavía el momento de saber que mi hija se iba a casar y que yo iba a llegar, ¿no? Pero se sucede en medio año más, desde estas primeras llamadas, y aparece Raquel, pero ahí como muy tímidamente. Y de pronto yo, cuando llego a España, es lo primero que recibo: un mensaje de Raquel. Diciendo que quiere conocerme y que vamos a hablar de algo que quizás pueda interesarme. Nos vemos, y en el momento que nos vemos hay un súper buen feeling en cómo ella me plantea las cosas. No me está diciendo que es a mí a quien me busca, sino que me habla pues de una actriz, de mi edad y con mi historia. Y yo me quedo muy sorprendida, y resulta pues que me estaba hablando de mí, pero yo no me estaba dando cuenta, y así empieza la historia, ¿no? Y bueno, pues ya después de ahí se ofrece al Lliure, y el Lliure dice que sí. A partir d'ahí, pues aquí estoy.
Què és aquesta Una? Què trobarà la gent que vingui a veure't?
Una és un desnudo de l'alma, i és també com un documento de un fractal de Eva Liberten. Tampoc és tot Eva Liberten, tiene muchos fractales. Es como un diamante en el que hemos tomado un fractalito. Raquel lo ha explicado a su manera. Entonces es Eva Liberten desde Raquel Cors, que eso es también muy interesante. Su forma de contar, su forma de decir, ella viene el documental. Entonces pues se está contado en esa clave documental, con un poco de ficción, y mi historia como eje central de la historia, de lo que estamos contando. Una es un desnudo sobre todo del alma, y también es una apertura a representar a muchas mujeres de cualquier categoría social, de cualquier nivel social, donde la mujer ha sido ninguneada en muchas ocasiones, mal pagada, o como pasaba en las películas, pues con exigencias que no venían al cuento y que te lo exigen en cualquier tipo de trabajo, pero a mí en mi caso, como era el cine, pues dentro de ese medio, y lo mismo las relaciones personales, o sea, un cierto maltrato, o a veces un grandísimo maltrato en tu relación personal, pues con las parejas, en los medios, en los ambientes en los que te mueves. Una es eso, pero a la vez hecho muy sutil, ¿no? Con un trazo muy delicado, que es la forma que tiene de hacer Raquel.
Suposo que és molt especial per tu pujar a l'escenari del Lliure i enfrontar-te amb el teu jo de fa no sé quants anys, no? Tu, quan ara veus que es projecten imatges durant l'obra, quan veus una imatge teva, una portada despullada dels anys 70, què penses?
¡Qué guapa! No, pero también las primeras veces, claro, ahora ya las llevo viendo mucho rato. Yo había cerrado estos dosieres y todas estas diapositivas pues estaban en maletitas, y las primeras veces me daba mucha risa, me movía muchos recuerdos, pero siento, me honra haber pasado por ese proceso. Hay fotos muy bonitas, quiero decir, incluso cómo ha sido tratado, que se mantiene incluso el que esté doblada una hoja, pues que estaba guardada en una maleta. O sea, me gusta el tratamiento que se le ha dado en la obra de Una a mi material. Y a la vez me da mucha risa. O sea, hay días que me giro y...
Risa,
¿eh? Sí, me da risa, porque pues me lleva primero al recuerdo de aquel momento, después a verla y después a verme, después todo lo... Cómo tú vas y vienes en tus historias de vida, ¿no? Entonces, bueno, me da una sonrisa bonita tengo con respecto a Eva.
La mirada és diferent, és a dir, en aquell moment allò era la llibertat, no? Poder-te despullar, era un exercici d'alliberament per tota una generació que així es va viure el cinema, tant per la gent que el feia com per la gent que podia anar-lo a veure. Quan això ho mires i han passat 40 anys, continues pensant que allò és un exercici de llibertat, o penses, hosti, a mi allà em van utilitzar?
Sigo pensando que es libertad, a pesar de que utilizar nos utilizamos todos, ¿no? En cualquier caso, claro que te utilizan, y quizás no era la mejor manera que yo hubiera elegido si hubiera tenido la varita mágica para elegir directores, pues como japoneses, como italianos, o sea, o directoras, pero era el momento que era. Entonces sí fui utilizada, pero yo también estuve utilizando ese camino como para expresar parte de mis cosas, ¿no? Y vista desde hoy, creo que, bueno, ojalá tuviéramos la libertad que tuvimos, por ejemplo, en Madrid en los años 80, ¿no? Aquí ahora mismo da mucha pena cómo está el planeta Tierra a nivel de libertades. de expresión, de sonrisas, que no conoces la sonrisa. Yo hoy quizás me vaya sin saber qué sonrisa tienes, ¿me entiendes? Entonces pienso que ahora mismo, en comparación a años 2020, me da mucha tristeza lo que veo. Creo que la libertad que teníamos entonces no tiene precio.
¿Guardas les teves pel·lícules? És a dir, per exemple, si jo vingués a casa teva, trobaria Vicioses al desnudo?
No, ninguna. Les han tenido que buscar todas de archivo. No, de hecho, se ha tenido que rescatar incluso materiales que gracias a mis papás, en su momento cuando yo ya me reconcilié, en maletitas yo iba guardando algunos dosieres, cuando rescaté de Marta Flores, que era mi manager aquí en Barcelona, también rescaté un montón de cosas, y porque no me las he llevado de viaje, existen, porque yo he viajado muchísimo todo el tiempo y he ido dejando lastre.
Però no ha anat amb tu, això.
No ha ido conmigo. Aparte, en el momento que yo dejo de cine, también dejo de hablar de ella, ¿eh? O sea, Eva Libertén perdura porque yo hago performance hasta el 2000. Luego empiezo a dirigir grupos de performance en centros culturales, algunas actuaciones en Italia. Bueno, sigo haciendo performance y Eva Libertén la mantengo ahí como el personaje que es el artista, digamos, ¿no? Pero no, o sea, yo dejo de hablar de Eva Libertén como actriz de cine en el momento que la voy dejando en el camino, que sería como a partir de, pues, de Sal Gorda y un poquito más. La gente aún pregunta y me dice, pero yo ya no trato con ella, no tengo manager, no nada, ¿sabes? Me pongo, me canalizo a través de la performance y es otro mundo, ¿no?
¿Te recuerdas de qué anaba, por ejemplo, Viciosas al desnudo?
La cosa es que la historia iba de un secuestro y sí, y yo que hacía un personaje así como más masculino, disfrazadas, hay un accidente. Pero bueno, las películas, además de que te acuerdes del guión o no, es que como las ruedas por cachitos, ya sabes, vas rodando como un pedacito de película, cada, pues, como es el cine, ¿no? Pues, y luego no las he visto, de estreno prácticamente ninguna. Vi...
O sigui, tú rodabas las películas y no las veías?
No. No, pues así era mi momento, yo rodé muy seguidas las películas, muy rápido. Casi tardaban en estrenarse, pues ya sabes que antes había que llevarlas y tardaban un montón entre que las montaban y las doblaban y tantito. Yo casi cuando me fui a dar cuenta, yo ya me estaba marchando del cine y estaban estrenándose las películas.
¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando tú sortías a la portada de la revista Leap o de la revista Interview o el Playboy o el que fos? ¿Tú anaves al quiosc, comprabas aquella revista? ¿Els teus pares te la comentaven?
Me la regalaban y además también nos invitaban a fiestas y nos pagaban. Quiero decir, no es que nos hiciéramos multimillonarias, pero bueno, yo no me siento mal pagada dentro de lo que había en aquel momento. Sé que otras han cobrado más y otras menos, ¿no? Pero tampoco los millones que ellos ganaban en ese momento llegaban a nosotras. O sea, estabas ahí pues haciendo un trabajo, ¿no? Y te las regalaban, te mandaban las revistas o tú las mandas y las pedías y se las mandaban a ellas. Claro, las veías y luego te invitaban sobre todo a fiestas y te salían más películas, claro.
Y amb els teus pares no hi havia cap relació en aquell moment.
No, en este momento no.
Quina època, perquè, clar, és una època, per exemple, jo vaig néixer l'any 66, en aquella època, amb 11 o 12 anys, jo sóc d'un poble, el diumenge a la tarda feien dues pel·lícules, una era del Bruce Lee o de Bud Spencer i Terence Hill, i l'altra era una pel·lícula S, clar, i entrava tothom allà, no? Uh-huh. Per tant, vosaltres veu excitar tota una generació, des dels que teníem 12, 13 anys fins als que, no sé, fins a tots els homes, no?
Esto no me preocupaba en ese momento, ni siquiera creo que me lo planteaba. O sea, no, mi mirada era mucho más ingenua que eso, simplemente hacía cine. No me planteaba que cuando hacía una foto su misión era mover la energía sexual de nadie, la verdad. Igual es muy ingenuo visto ahora, pero no me lo planteaba.
¿Y ahora lo piensas?
Desnudo, me gustaba y me parecían bonitas las fotos que yo hacía.
¿Ahora lo piensas?
Bueno, ahora la reflexión y como he visto que sí, pues ya sé que sí, pero vamos, o sea, realmente para mí es arte, ¿no? O sea, yo creo que mis fotos en el 90% de los casos no buscan... Hay algunas que ya sí en la última etapa de Penthouse, pues sí, ya lo vi más claro, ¿no? Y las hice porque estaba mejor pagada que ninguna y porque en ese momento pues fue así, ¿no? Que tampoco era porno, pero era más fuertecito que lo que había hecho en Interview o en Fotogramas, ¿no? Que eran desnudos o semivestidos, ¿no? Pero no me planteaba que el hombre o que una mujer al ver mis fotos se tuviera que pues, masturbar, por ejemplo. No me lo planteaba, la verdad.
Ahora son unas fotos, unas imágenes que te sobreviurán.
Qué bien. Pues está bien. ¿Qué voy a hacer con esto? Yo no puedo decir nada más que ya las hice, ¿no? y que si sobreviven y que van a pasar a formar parte de la historia, que ya lo son, porque ya lo son y están sobreviviendo pues a mi propio proceso, pues que las disfruten. Qué bien, ¿no?
A lo mejor alguien las disfruta después de muerta, tú.
Sí, ya decimos esto en la obra, ¿no? Está bien, pues es que somos inmortales y a la vez es muy efímero todo. Entonces, dentro de ese aceptar que lo que uno hace ya está hecho, todo lo demás me vale.
Parlem de la cara fosca d'aquest cine fet per homes, pensat per homes. Les actrius que protagonitzàveu aquestes pel·lícules, com us tractaven?
Pues depende. Visto desde ahora, no muy bien. Y visto desde entonces, pues era lo que había, y piensa que salíamos de una España fascista donde y muy machista. Entonces, evidentemente, ese tono lo empiezas a notar un poco después, ¿no? O sea, al principio es como que ese es el tono de cómo los hombres te hablan. Luego, muy prontito, como mi oído se afina, empieza a ser un tono que ya no me gusta y luego lo dejo. Quiero decir que es bastante rápido, digamos, ¿no? Porque en realidad yo el cine de Barcelona lo dejé como a los 20 años. Es un recorrido corto en comparación, ¿no? Hago Sal Gorda en Madrid con 22 años y ahí se acabó, ¿no? O sea, que el tono que me empieza a rechinar en los oídos y esa forma de trato no se la permito mucho tiempo tampoco.
¿Qué forma de trato?
Pues desde la forma de hablarte, a la forma de exigirte, a la forma de mirarte. O sea, no, hay una profesionalidad, pero también hay una forma de hablarte pues que no me gustaba, ¿no? O sea, como... Es que lo define muy bien la palabra machista, ¿no? Es como, por un lado eres la actriz, pero por otro lado cállate y haz lo que te pidamos, ¿no? Entonces eso de cállate y haz lo que te pidamos, pues no. Quiero decir, o me lo explicas o ya veremos si lo hago, ¿no?
Hi havia casos també d'assetjament sexual, és a dir, que pensaven que perquè tu fossis una actriu que et despullessis a davant de les càmeres t'havies de despullar també darrere les càmeres per ell?
Sí, claro, indudable, sí, sí. Sí, pero bueno, ahí ya, dependiendo de cada una, pues vas haciendo lo que vas sintiendo, ¿no? O sea, al principio te... Pues es que también como es una época en la que tú estás... Bueno, al menos yo era muy moderna, es como que ¿qué anda pasando aquí? No sabes muy bien, ¿me gustas o no me gustas? ¿Es por qué voy a hacer la película? O, ¿no? Vas madurando con respecto a lo que ahí se ofrece, ¿no? Era una época de libertades, entonces si quieres te acuestas con quien quieras, ¿no? Pero cuando eso se convierte en... es que es para que hagas algo, entonces pues empiezas a mirarlo de otra manera. ¿Quiero o no quiero? Y cuando empiezas a decir que no quiero, te das cuenta de que esas puertas ya no se abren, pues empiezas a determinar si tú quieres abrirlas de esa manera, ¿no?
Algun dels noms que més han transcendit, doncs no sé, des de Nadiuska, María José Cantudo, Susana Estrada... per tu quines són les... o quin era l'actriu? Tenies algun referent dins d'aquest cinema de destape que tu t'agradés especialment?
No, a mí, por ejemplo, me encantaba Charo López, quiero decir, como actriz, ¿no? Es que yo no pensaba que iba a quedarme en ese tipo de cine. Lo puedes mirar como ingenuo ahora, ¿no? Pero es que yo no me planteaba que estaba haciendo solo un cine de destape hasta el último año. O sea, yo pensaba que era un proceso. O sea, es un proceso en el que te destapas o no te destapan, te ofrecen un guión, no te ofrecen otro, no te quedas en... O sea, no te quedas ahí, ¿no? No te quedas en eso. Claro, yo no vengo de una familia de artistas ni de actores. Yo soy la primera de mi generación en abrir camino, entonces no tengo tampoco una información muy real de dónde me estoy metiendo, ¿no?
¿A qué se dedicaban los tus padres?
Mi papá era peluquero, barbero, y mi mamá había sido cocinera. Estuvo en muy buenos lugares. Ella cocinó para el rey, para Juan Carlos. Mi abuelita era cocinera de Alfonso XIII, repostera. O sea, ellas hacían muy buena cocina y luego ya cuando se casó, pues ya es más con mi papá y con mi familia, y cuando, pues de vez en cuando cocinaba para otros, pero vamos, familia muy, muy creativa, porque pues trabajaban, eran tejedoras también, tejían cosas muy hermosas como colchas de hilo, pero no vivían de eso. O sea, era gente sencilla, pero con buen gusto, creo, por la vida y por el hacer, ¿no? Y a la vez muy seria, porque creo que el franquismo es lo que daba, ¿no? Famílies muy serias.
Termini, acabo. ¿Qué t'agradaria que passés amb aquesta obra, amb una?
A mí me encantaría que la vea muchísima gente, que la disfruten, que les abra una mirada quizás diferente de las cosas, viajar con ellas. Que salga de gira, me encantaría, porque me encanta viajar y pues qué bonito que la puedan ver en muchos lugares. Y pues en este momento que la disfrute la gente que está aquí en Barcelona y que eso, que le pueda aportar una mirada de apertura, ¿no? Y de libertad, y que invite a otros a ser libres, a desnudar su alma también, ¿no?
Herminia, Eva, gracias.
A vosotros, muchas gracias, un placer.
Vosaltres també teniu un Islàndia, com l'Eva Liberten, o més aviat com l'Herminia Benito, sapigueu que ens podeu enviar una nota de veu al 669-700-300 explicant-nos la vostra història, o si coneixeu algú que creieu que té un Islàndia. I si voleu tenir també més detalls de com fa aquestes entrevistes l'Albert i com les preparem tot l'equip d'Islàndia, us convido també a anar a racu.cat, on hi trobareu una notícia que ha fet el nostre company, en Víctor Endrino, explicant una mica tots els secrets, no, la cuina d'aquestes entrevistes.
Tots els secrets.
Per exemple, per què no es fan aquí l'estudi?
El que mai s'havia explicat.
T'has obert, t'has despullat i has explicat.
De debò, no, el que m'ha despullat és el Víctor Endrino, que està molt bé la peça aquesta. Aneu a racu.cat i la podeu veure i després ho comentem i dieu el que vulgueu en aquella peça. 8:15, sentíem el senyal dels horaris, veig la Carol Saliner que està per aquí, el Luna arribarà una mica més just, perquè sempre
va apurant.
Sempre va apurant.
Potser ha tornat a la Fira de Santa Llúcia.
Sí, segurament.
I ha agafat el gustet.
Va, ara tornem.
Islàndia, amb Albert Ong.